Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Tus necesidades más profundas solo las puede suplir Jesucristo. Acompaña al pastor Rick en esta serie titulada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Un estudio de la provisión de Dios para tu vida, desde su constante presencia hasta tu propósito en la vida y la preparación de un lugar para ti en el cielo. Renuévate con las promesas de Dios que te dan esperanza y futuro. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra? No importa cuán imposible parezca tu situación o lo abrumado que te sientas, tu problema nunca es demasiado grande para que Dios lo maneje. En este mensaje, el pastor Rick da 5 pasos para ayudarte a recurrir a Jehová Nisi, el Dios que te defiende, al pensar que estás enfrentando problemas insuperables y abrumadores. Con ustedes, el pastor Rick, con la primera parte del mensaje titulado Cuando las probabilidades están en tu contra.
Las personas sabias calculan los riesgos, consideran las posibilidades antes de hacer una inversión, ya sea de energía, tiempo, dinero, reputación. ¿Quieres saber si la causa vale la pena? ¿Si el premio justifica el riesgo? Necesitas considerar las posibilidades en tu vida. Esta semana hice una investigación sobre las probabilidades y claro, en Las Vegas tienes las peores probabilidades de ganar. Si juegas a la ruleta, el casino ya tiene una ganancia del 5.26%, lo que significa que si juegas por 4 horas en una mesa que juega 30 veces por hora, a $5 cada juego vas a salir con $31 menos. Esto es por estadística. No le vas a ganar. Ahora, si juegas en las máquinas tragamonedas, los casinos hacen por lo menos el doble de dinero y en ocasiones el triple o 4 veces más. Así que poner dinero en una de esas máquinas es lo mismo que decir, aquí está, toma, es tuyo, tómalo. Las posibilidades de la lotería son aún peores. No sé por qué las personas cuerdas juegan a la lotería. De verdad no lo entiendo. Las posibilidades de ir a la luna son más grandes que las de ganar la lotería, que las de ganar el premio gordo. De hecho, las posibilidades de que te caiga un rayo son 6 veces más grandes que eso. Es más, si manejan 10 millas para comprar un boleto de lotería, la posibilidad de que mueran en un accidente automovilístico son 3 veces más grandes que ganar la lotería. No hay forma de que ganen. Así que mejor ahorren su dinero. Aquí están las probabilidades de cómo pueden morir. Las probabilidades de que sea en un accidente automovilístico, 1 en 100. Por asesinato, es 1 en 300. Las probabilidades de que mueran en un incendio, es 1 en 800. De morir por electrocución, 1 en 5,000. De morir por una inundación, es 1 en 30,000. Y en un tornado, 1 de 60,000. De que mueran por una mordida de un animal venenoso, las posibilidades bajan muchísimo, hasta ser 1 en 100,000. Y las posibilidades de morir por un rayo es de 1 en 2.8 millones. 1 en 2.8 millones. Por cierto, el récord mundial de ser impactado por un rayo es de un hombre llamado Roy Sullivan, que es un guardabosques. Ha sido golpeado por un rayo en 7 ocasiones. La posibilidad de que mueras por intoxicación alimenticia, esto es sorprendente, es 1 en 3 millones. En verdad, pensé que más personas morían por esto. Les digo, he ido a algunos restaurantes que romperían esa estadística. Algunas veces parece que las probabilidades están en tu contra. Y otras veces parece que la vida te dio un juego de cartas para que definitivamente pierdas. Brian tuvo un día como ese en Provo, Utah. Esto es una historia real. Primero, su apartamento se inundó por una tubería rota del apartamento de arriba. Así que el administrador le dijo que comprara una aspiradora de agua. Ahí fue cuando descubrió que tenía una llanta de su automóvil sin aire. La cambió y entró para llamar a un amigo y pedirle ayuda. Pero como estaba parado sobre el agua, al tomar el teléfono, el choque eléctrico lo asustó tanto que él arrancó el teléfono de la pared. Cuando estaba listo para irse, el agua había deformado el marco de la puerta y no la podía abrir. Así que gritó hasta que un vecino fue a ayudarle y derribó la puerta. Mientras todo esto pasaba, alguien le robó el auto. Esto es una historia real. De alguna manera, el auto de Brian casi no tenía gasolina, por lo que fue encontrado un par de cuadras más adelante y Brian tuvo que empujarlo a la gasolinera. Esa tarde, Brian asistió a una ceremonia militar y fue herido cuando alguien por accidente se sentó en su propia arma. No quiero imaginar eso. Los doctores pudieron suturar la herida, pero nadie pudo resucitar a los cuatro canarios de Brian, que fueron aplastados por un pedazo de yeso que cayó del techo del apartamento debido a la humedad. Y cuando regresó de la universidad, Brian se resbaló otra vez con la alfombra húmeda y se lastimó el coxis. Entonces comenzó a pensar, Dios me quería muerto, pero no dio en el blanco. ¿Alguna vez te has sentido como si todos conspiraran en tu contra? Todo y todos están conspirando para darte un mal día, o una mala semana, o un mes, o vida. Hoy quiero que veamos las probabilidades de la vida y cómo enfrentarlas cuando están en nuestra contra. ¿Qué haces cuando te enfrentas con problemas insuperables y agobiantes? Uno de los nombres de Dios en hebreo es Jehová Nisi, que significa Yo soy el Dios tu defensor, que literalmente se traduce en Yo soy tu escudo. Y te defiendo cuando las probabilidades están en tu contra. Una de las historias más conocidas está en 2 de Crónicas 20 y es una de mis historias favoritas de la Biblia. Si tienen una Biblia, ábranla en ese capítulo. Si no, no se preocupen. Vamos a leer los versículos principales. La historia nos dice que tres naciones enemigas de Israel deciden unirse e ir a guerra contra Israel. Los tres al mismo tiempo. Entonces, iban a hacer equipo contra Israel para que se rindiera. El rey de Israel en ese momento era alguien llamado Josafat y tenía tres amenazas. Las probabilidades eran 3-1. Tres naciones enemigas vendrían a luchar contra la pequeña tierra de Israel. Y ustedes pensarán que esta es una historia de derrota y devastación. Pero en realidad, Josafat gana. Rompe todas las estadísticas porque hizo todo bien. Es una historia increíble y sorprendente porque explica la protección de Dios sobre Israel. Pero Dios no pone esa historia en la Biblia solo para enseñarnos lecciones. Son principios que están ahí para que aprendamos a manejar las probabilidades agobiantes, para que sepamos cómo manejar las batallas de la vida. Y algunos de ustedes están en una batalla financiera en este momento o en alguna batalla con alguna enfermedad. Y estos mismos principios aplican a estas batallas de la vida y a las que enfrentarán esta semana, a pesar de que parezca que no hay salida. Aunque parezca que vas cayendo sin que nada te sostenga, ¿qué puedes hacer? Número uno. Primero, busca a Dios. Busca a Dios. Antes de hacer cualquier otra cosa, tienes que buscar a Dios. No comiences a buscar respuestas ni a hacer colectas. Vas directamente con Dios y le dices, Dios, estoy agobiado. ¿Qué opinas de esta situación? E intentas ver la perspectiva de Dios sobre el problema actual. La razón de esto es porque nuestra perspectiva está limitada, mientras que la perspectiva de Dios es eterna. Él puede ver el principio y el fin. Puede ver el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Así que necesitamos tener una imagen más amplia de lo que es el problema para saber si en realidad es tan agobiante como lo vemos. Como vimos en días pasados, muchas veces vemos la oración como un último recurso. Seamos honestos, la oración es algo que hacemos después de haberlo intentado todo. Algunas personas dirían, hemos intentado todo, solo nos queda orar. Como si fuera la última cosa que se hace. Saben que han intentado la mayor cantidad de cosas que se supone que funcionarían y lo único que queda es orar. Y su amigo les pregunta, ¿a eso hemos llegado? ¿Tan pocas opciones hay? ¿Solo queda orar? Escuchen, la oración debería ser la primera opción, no su último recurso. Y si quieren que Dios les ayude a superar las probabilidades en toda su vida, tienen que buscarlo.
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 7 conferencias de esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie llamada ¿Cómo Dios suple tus necesidades más profundas? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
Veamos lo que dice 2 Crónicas 20, 1 y 3. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Atemorizado Josafat, decidió consultar al Señor. Después de esto, ellos le declararon la guerra. ¿Después de qué? Bueno, tenemos que ir al capítulo anterior para ver. En 2 Crónicas 19 hay una historia de renacimiento nacional, un despertar espiritual. Hay enorme alegría en el país, hay prosperidad, hay bendición, muy buenos tiempos. Y dice, después de esto, le declararon la guerra. Todos conocemos este principio, que todo lo que sube, tiene que bajar. Por cada monte hay un valle y después de cada victoria hay derrota. Y con cada bendición viene una prueba. Y tal vez no estén en una batalla en este momento, pero vas a estar en una mañana o el día siguiente, o el que sigue. Porque puede ser que estés en un periodo de bendición ahora. Puedes estar en un auge, en la cima de la montaña, pero en algún momento vas a tener que bajar. Tienen que esperar bendición en su vida, pero también tienen que esperar batallas, porque van a pasar por tiempos difíciles. Veamos la reacción del rey. Primero dice que está atemorizado. Dice que tiene miedo. Eso es una reacción normal. Es muy razonable. Escuchas que 3 naciones se unieron, se hicieron un solo equipo contra ti y al mismo tiempo vendrán a pelear contigo. Es normal tener miedo. Pongan atención. Las cosas que son agobiantes en sus vidas, el problema no es tener miedo. No es el miedo. El problema es lo que hacen con su miedo. Cuando tenemos miedo de algunas situaciones y estamos agobiados, estresados, con las probabilidades en nuestra contra, permitimos que el miedo nos desmotive, nos desequilibre, nos deprima, nos desaliente. Solo quieres tirar la toalla y decir, me rindo, antes de que la batalla siquiera inicie. ¿Quieres decir, bueno, ya sabes, no puedo hacer que esto funcione? ¿Para qué lo intento? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué voy a la batalla? A final de cuentas, voy a perder. Mejor me rindo. Las probabilidades están en mi contra. Ni siquiera voy a intentarlo. No permitan que una situación imposible los intimide. Permitan que esa situación los motive. ¿Que me motive? ¿Cómo puede una situación así motivarme? Permitan que los motive a orar más, a confiar más, que los motive a esperar más en Dios, a que dependan más de Dios. Permitan que los motive a tener sus prioridades en orden, a decidir lo que no vale la pena hacer, a que busquen a Dios primero. Y eso es exactamente lo que este hombre Josafat hizo. Buscó primero a Dios. Y número 2, habló con Dios sobre la situación. Primero lo buscas y después hablas con Él sobre la situación. No hay un problema tan grande y no hay un problema tan chico por el cual no tengas que orar. En 2 Crónicas 25 y 6 dice: Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios, delante de toda la nación, y oró así. Eso fue algo bueno. Algunas veces, orar en voz alta nos ayuda a mantener nuestro enfoque. Cuando no oramos en voz alta, ¿han notado que su mente comienza a divagar? Eso no pasa regularmente cuando oramos en voz alta. Cuando las probabilidades están en nuestra contra, es importante que oremos de manera diferente en las que normalmente oramos. Y Josafat nos da un ejemplo de tres cosas que necesitamos orar cuando estamos agobiados. Veamos lo que dice en el versículo 6. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir. Debo recordar quién es Dios. Antes de hablarle acerca de mi problema, antes de enfocarme en eso, necesito enfocarme en Dios y recordarme a mí mismo que Dios es más grande que el problema que estoy enfrentando y decir: Dios Todopoderoso, nada es muy difícil para ti. Con Dios todo es posible. Tú reinas sobre todas las naciones. El rey se está dando cuenta de que tres naciones enemigas vienen a él. Por eso, él se detiene y dice: dominas todas las naciones de la tierra. Y lo que hace es recordar que Dios es más grande que lo que está por enfrentar. Así que recuerdo quién es Dios. Y después, debo recordar lo que él ha hecho. Necesito recordar las veces en las que Dios me haya ayudado y recordar los milagros que ya ha hecho en mi vida y las formas en las que me ha sacado adelante. En el versículo 7 dice: ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo Israel? Está recordando lo que Dios hizo con Moisés y Josué, y le dice: nos diste estas tierras e hiciste muchos milagros que nos trajeron hasta aquí. Y si leemos el pasaje completo, veremos lo que recuerda. Espero que puedan ver los versículos del 6 al 12 en algún momento del día o el capítulo completo, porque recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado y le dice: sé quién eres y sé qué has hecho antes. Y número 3, pido a Dios su ayuda inmediata. Él le dice: quiero que lo hagas de nuevo. ¿Puedes detenerlos? ¿Puedes repetir lo que ya has hecho antes? Hazlo otra vez. Antes de eso, en el versículo 9, menciona tres tipos de situaciones. Habla de las tragedias y de las necesidades físicas y materiales. Habla de plagas, hambruna y esas cosas. Y le dice: Dios, nada de eso es muy difícil para ti. Ya nos has ayudado en el pasado. Por favor, hazlo de nuevo. Y su oración está basada en básicamente tres preguntas. ¿No eres? ¿No fuiste? ¿No vas a...? Primero le dice: ¿no eres tú Dios de los cielos? Él está a cargo y él es suficientemente grande para manejar esto. ¿No fuiste tú el que nos ayudó antes? Y la respuesta de nuevo es sí. Y después de esto dice: ¿no los vas a detener? ¿No lo harás de nuevo? ¿Lo harás otra vez? Y la respuesta nuevamente es sí. Sí lo hará. Esa es la forma en que debemos orar cuando estamos agobiados. Sin importar la situación, debemos recordar quién es Dios, recordar qué es lo que Él ha hecho y pedir su ayuda nuevamente. Una vez que has hecho esto, estás listo para hablar sobre tu problema. Tengo que decirle a Dios exactamente cómo me siento. Tengo que confesar mi inhabilidad y que no soy el adecuado. Ser honesto. Tengo miedo, estoy asustado, me siento amenazado. Y le digo: Dios, así es como me siento exactamente. En el versículo 12 de 2 Crónicas 20 dice: somos impotentes. Está hablando con Dios. Es una oración. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. ¿Alguna vez se han sentido así, impotentes? Cuando se enfrentan con un problema en su matrimonio, en su carrera o en algún otro ámbito de su vida, han pensado: esto es agobiante, no hay forma de que logre esto. Inician la semana y piensan: tal vez pueda solucionarlo. Y para el miércoles ya están sin energía. Y el viernes piensan: no creo soportar otra semana como esta. ¿Alguna vez se han sentido así? Miran el periódico y parece que los chicos malos están ganando. Tenemos jóvenes disparando en las escuelas, el ambiente moral y espiritual de nuestra sociedad se está colapsando y todo apunta a que los malos están ganando en muchos sentidos. Así que solo decimos: Dios, me siento impotente y no sé qué hacer. Y le dices a Dios cómo te sientes. Es muy interesante comparar el versículo 12, donde dice que somos impotentes, con el versículo 6, que dice: tienes en tu mano fuerza y poder. ¿Ven? No importa si me siento impotente, porque Dios tiene el poder. Y si deposito mi confianza en Dios, Él va a cuidar de mí. No tengo que tener poder, ni tú tampoco, ni tampoco pretender que lo tienes. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y confiar que Él tiene todo el poder que necesitamos. Tú no lo tienes, pero Él sí. Así que confía en Él. Eso nos lleva al paso 4. Después de que busco a Dios, le hablo de la situación y le digo exactamente cómo me siento. Tengo que confiar en la ayuda de Dios. La tercera parte del versículo 12 dice: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Repite esta frase: en ti buscamos ayuda. Tienes que confiar en la ayuda de Dios. No tienes que enfocarte en tu problema, sino en Dios. Este es el error más grande que cometemos cuando estamos agobiados. Cuando estamos agobiados, tendemos a ver únicamente el problema. No vemos a Dios. No buscamos a Dios, no nos enfocamos en Él, nos enfocamos en el problema. Y la mayoría de las personas nos preguntan: ¿cómo estás? Supongo que bien, bajo las circunstancias. ¿Bajo las circunstancias? ¿Bajo las circunstancias? ¿Qué haces bajo las circunstancias? ¿Quién te puso ahí? ¿Por qué no te pones sobre las circunstancias? Las circunstancias son como el colchón de tu cama. Si te pones sobre ella, descansas. Si te pones debajo de ella, te vas a sofocar. Haces estas cosas. Primero, buscas a Dios y hablas con Él sobre la situación. Le dices exactamente cómo te sientes y confías en su ayuda. Y cuando haces estas cosas, veamos la respuesta de Dios. En 2 Crónicas 20:15 dice: esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Quiero que repitan eso: la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Dios dice: relájense y confíen en que voy a ayudarles. Veamos esto un minuto. La razón por la que estás agotado y fatigado todo el tiempo es porque estás intentando pelear la batalla que le pertenece a Dios. Ese es tu mayor problema. Estás intentando pelear batallas que, para empezar, no son tuyas, son de Dios. Si has estado escuchando Esperanza Diaria cualquier cantidad de tiempo, sabes que Dios quiere cambiar tu vida. Él quiere que seas cada día más como Jesús. Quiere que aprendas a amar a las demás personas de la manera en la que Jesús las ama. Y quiere que tengas más fe de la que alguna vez has soñado. ¿Cómo pasa esto? Pasa porque Dios está en el negocio de cambiar vidas. ¿Cómo nos transforma? A través de su palabra. Mientras más tiempo pasas en la palabra de Dios, tu carácter será cada vez más como el de Dios y mayor transformación habrá en tu vida. Gracias, gracias por asociarte conmigo en esta obra de llevar el mensaje. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.